Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios 12. Y en nuestro estudio de 1 Corintios es importante también tomar en cuenta que algo que ellos habían perdido o nunca habían visto al ser creyentes era parte de ser parte de algo más grande que su vida. Y el individualismo es algo que Dios nos ha dejado tener, porque somos, el ser humano es individualista, todos en algún grado. Pero lo que secularmente se trata de hacer o religiosamente se trata de hacer como para controlar o reubicar lo individualista es suprimir. Es como planchar y dejar fuera todo rasgo que pudiera ser propio o individual. Y Dios tiene otro propósito en estas cosas y otra forma de tratar con eso. En la primera parte del capítulo estuvimos hasta como el versículo 12 y ver que Dios ha hecho diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, hasta cómo funciona dentro de lo que es la iglesia en total, que es todo el número de todos los redimidos en todo lugar, en toda la historia. Pero nadie es parte de eso en nuestro diario vivir. Siempre necesitamos poder ubicarnos en una congregación, una asamblea local, que podemos convivir y tener una constancia y ir formando así como una historia con la misma gente a través de tiempo. Pero hay un problema que sucede como seres humanos, es que por un lado llegas y dices, ves alrededor, dices, es que son bien raros. Entonces como que no, que es incómodo y no quiero adoptar otra forma de hablar o de ser o de vestir y es incómodo y qué flojera. Otra cosa que sucede es que es la insistencia en que la iglesia tiene algo. Está en la iglesia, pero la iglesia no lo tiene para darte eso, simplemente lo tiene. Hoy vamos a ver en parte eso. Hay tres razones por la iglesia que podemos ver en lo que nos toca ver hoy. Y en eso es importante que nosotros podamos identificar. Ok, empieza diciendo, vamos a poder pasar por tres razones por qué la iglesia existe. No son todas, pero son tres aquí. Y otra cosa es ver que luego dice, y hay un camino más excelente. Entonces lo va a poner así, va a decir, oh, pues esto es maravilloso. Y va a decir, sí, pero hay algo aún más excelente, que es el amor. Entonces, para que tú más o menos sepas, si estás con una hoja de papel tomando apuntes, las tres razones que aquí menciona son identidad, son debilidad y son diversidad. Son tres razones por la iglesia, por identidad, por debilidad y por diversidad. Entonces, vamos a ver eso, pero vamos a ver primero, vamos a tomar desde el versículo 11, vamos a primero ver quién constituye la iglesia como iglesia. Hay movimientos y denominaciones y hay muchos sabores y estilos y liturgias y hay todo eso existe. Eso es otro tema, ¿por qué existe? Hasta estilos y demás cosas, pero entre todo eso, lo que es la iglesia, la asamblea de todos los redimidos. ¿Y por qué localmente hay eso también? Que hay una identidad local. Y hay una diversidad local también. Y lo que es muy aparente cuando empiezas a congregarte, que la debilidad que es suya en la iglesia sigue siendo suya, sigue siendo nuestra esa debilidad. Entonces vamos a ver. Primero en versículo 11 dice, pero todas estas cosas, habiendo hablado de diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo, Dios es el que hace todo, el Espíritu es el que da los dones, pero hay diversidad. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, número uno, con eso vamos a estar viendo que es el Espíritu Santo que hace que la iglesia sea iglesia. Jesús murió en la cruz, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, pero antes de morir dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre y Él os enviará el otro como yo, el otro Consolador como yo, para que esté con ustedes siempre, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir y no lo conoce, pero ha estado con ustedes y ahora morará en ustedes. Entonces Jesús prevé eso y les anticipa explicando eso, y es el Espíritu Santo que hace la iglesia, hace que un número de creyentes sea la iglesia, y eso es una manifestación local de la iglesia. Y ves alrededor y dices, sí, qué raro, ¿verdad? Deficiente, torpe, impuntual, todo lo que es nuestro, todo lo que, y ¿sabes qué? Siempre va a ser nuestro, siempre va a ser así la iglesia. Y dices, no, pues qué flojera. No, no te agüites, porque eso es parte de lo que Dios ha presentado al mundo al presentar la iglesia como cuerpo de Cristo. Y eso es el ejemplo, la figura que va a dar aquí. Hay otras figuras que la palabra de Dios nos da. La Biblia nos muestra un rebaño, una familia, una morada de Dios siendo piedras vivientes en un edificio que Dios está haciendo, la vid verdadera siendo cada uno en particular un pámpano, una rama en esa vid produciendo fruto, muchas figuras así, sal de la tierra, luz del mundo, o sea, atributos que Dios nos regala y dice, eso es lo que tú eres en el mundo, eso es lo que ustedes son en el mundo, pero aquí está usando la figura de un cuerpo. Y dice, versículo 12, por eso, él repartiendo, el Espíritu Santo repartiendo a cada uno como Él quiere. Entonces Él es soberano en la iglesia. Jesucristo como cabeza, la cabeza del cuerpo, es soberano sobre la iglesia, pero el Espíritu Santo es soberano en la iglesia. Ahora, hay un extremo a donde algunos han llegado de decir, sí, pero ese es, así me lleva el Espíritu en la reunión. Digo, momento, Él es soberano en la iglesia, pero todos somos la iglesia. Entonces, y parte de eso vimos en la introducción en capítulo 12, y en parte lo vamos a ver en capítulos 13 y 14, que dónde está eso y cómo actúa, cómo funciona esto y cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Ha estado con nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, trayéndonos a Cristo. Pero luego dice en versículo 12, pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, hablamos de nuestro pie, me duele el pie. Hablamos de nuestra espalda, oye, me da comezón en la espalda, ¿me puedes rascar? Entonces, hablamos de eso porque mi pie es parte de mi cuerpo. No me duele, bueno, para que me duela tu pie es porque tú estás pisando mi pie. O sea, pero tu pie no me duele, sino duele a un efecto que está teniendo conmigo. Entonces, son muchos miembros, un solo cuerpo. Así el cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces presenta como hay una posibilidad, o sea, eso es una opción que puede haber, pero empezamos a descartar eso, decir, no, mejor así como estamos. O sea, porque una tendencia que siempre existe para nosotros es querer mejorar la iglesia, ¿sí o no? Y muchas veces los creyentes andan de iglesia a iglesia buscando una que cumpla una necesidad. Pero la Biblia no dice, la iglesia es mi pastor, nada me faltará. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La iglesia no existe para suplir tu necesidad. ¿No? Dice, todo ese tiempo tengo buscando y rascando y con razón nadie me... Marco y nadie contesta la llamada. La iglesia no existe para suplir la necesidad de los individuos o la gente, ni siquiera de la ciudad. Existimos como sal de la tierra, como luz en el mundo, como baluarte de la fe y de la verdad. Pero la iglesia no existe para suplir tu necesidad. Pero cuando eso empieza a suceder, tratamos de hacerlo, al rato tenemos, ok, eso es el grupo de mujeres divorciadas. Hay un grupo de apoyo para divorciadas. Hay un grupo de apoyo para las que se están divorciando, para ayudarles en eso. Hay un grupo de apoyo para los que no están divorciándose, pero quieren divorciarse. Y dices, para todo hay. Pero realmente eso, o sea, eso es una ilusión, eso es un invento que hemos hecho tratando de hacer que todos tengan lo que necesitan en y a través de reunirse, congregarse entre nosotros. Y es una equivocación. La Biblia no pone en la iglesia para que la iglesia te lo dé, pero pone algo en la iglesia que todos necesitan. Y es identidad. Y todos necesitan eso. Entonces empiezan, porque esos son las crisis y los dilemas en nuestra vida, mayormente nacen de esa búsqueda y esa hambre de identidad. ¿Quién soy? Entonces, por eso, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y usan la palabra bautizar, el verbo. Es una palabra inventada en español que no es español. Es griega de origen la palabra y los traductores de Reina Valera, que es una excelente, muy destacada traducción, muy precisa, muy entendible, aunque muchos se enredan con lo de vosotros y si pidierais algo en mi nombre y dices, ¿qué? Entonces, pues, apréndetelo. Mira, tú memorizas todos los promedios de goleo por temporada de tus jugadores favoritos. Apréndete el uso de la persona vosotros en la gramática española. Es tu idioma. Apréndetelo, es tuyo y va a ser tuyo el resto de tu vida. Así es que acomódate con vosotros, porque ahí está. Y es más preciso y más exacto decir vosotros que ustedes. Pero bueno, dice, ese es otro sermón. Pero lo digo simplemente para barrer de una vez y tumbar todo la... Pero es que... cállate. Aguanta vara. Entonces, ¿por qué pusieron bautizar? Que no es una traducción, sino una transliteración de griego a latín y de latín a español. El verbo en griego es baptizo. Y termina en O como nuestros verbos terminan en R, como comer, beber, hablar, etc. Entonces terminan en O. Entonces, baptizo significa sumergir. Entonces imagínate, pues nosotros nos congregábamos muchos años en primeros sumergedores aquí adelante en tal avenida. Ya no suena igual, Juan el sumergedor. No, es Juan el Bautista. ¿No? Y es una iglesia bautista, es un predicador bautista, no sumergedor. Entonces, o sea, sumergedor suena como, ¿y qué hacen? Te sumergen. Pues ya no, como que ya ni pones ese nombre a un movimiento o denominación y te sumergen. ¿Y si te sacan del agua? Sí. Pero en el comienzo de la Reforma, los que eran antes de que como que ya se prendió y se desprendió de Roma muy marcado, los primeros eran anabautistas y ellos estaban usando una palabra de griego, anabautizar. Y ana no como nombre de mujer, sino es volver a. Entonces, Anastasia significa, Anastasia en griego es resurrección, volver a levantarse. Entonces, anabaptizo es volver a sumergirlos. ¿Por qué? Porque reconocían lo que dice la Biblia del bautismo en agua es inmersión, no aspersión. Entonces, se volvían a bautizar como la Biblia dice. Eso trajo una persecución. En España y Francia, la Reforma protestante inició antes en Italia, en España, pero donde pudo ya desprenderse y agarrar vuelo y velocidad fue después Francia y Alemania. Entonces Martín dice, no, pues vamos a seguir con aspersión. Y los mismos traductores no querían traducir la palabra sumergir como sumergir, sino bautizar. ¿Por qué? Es controversia. Y sigue siendo controversia. Simplemente miedo. Es una excelente traducción, pero por eso estudiamos. Y por eso vamos checando y verificando y peinando y penando y dejando que la misma Biblia nos explique la Biblia. Entonces, cuando entendemos baptizo como sumergir, cuando volvemos a leer versículo 13, es interesante lo que debe entenderse aquí es, porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora vamos con un poco más de gramática. Y dice, ay no, pero eso está pesado. ¿Querías astrofísica? Podemos hablar de, física cuántica si quieres. Esto es más tremendo y te duele la cabeza, más duro, más aguanta vara tantito, más gramática. En todo enunciado completo hay un sujeto del verbo y un verbo y muchas veces ya un objeto. Y el objeto puede tener inclusive una frase o cláusula preposicional que, por ejemplo, pon esto en la mesa. Entonces, en la mesa es la parte preposicional. Preposición es, te dice dónde, en qué posición está. En, sobre, adentro, junto a, desde, hacia, es posición. Y dices, toda mi vida hasta hoy supe qué significa preposición. Y usted lo escuchó aquí en Semilla de Mostaza. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, cuando dice por un solo espíritu fuimos, el espíritu es el sujeto del verbo, es quien está haciendo la acción. Entonces, el espíritu nos sumergió. Fuimos sumergidos por el espíritu en un cuerpo, que es la parte preposicional. Y yo soy el objeto del verbo, el sujeto del verbo, el espíritu. Yo y tú y los demás somos los objetos del verbo. Se le aplica la acción del verbo de sumergir a los que son sumergidos, en este caso nosotros. Y la preposición o el medio en que sucede eso de sumergir es un solo cuerpo. Entonces dice, menciona una diversidad que hay de cultura, de raza, de condición social, cívica y demás, siervos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber. Ahora, pero ya cambió. El verbo es dar a beber. Pero el sujeto de verbo ya no es el espíritu porque él es el medio. Entonces nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces primero fui sumergido en un cuerpo por el espíritu, pero ahora el espíritu es metido dentro de mí, lo que dijo Jesús. Así el espíritu de verdad que ha estado con vosotros y estará morando en vosotros. Entonces se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, hay controversia en eso porque algunos simplemente quieren leerlo muy rápido y pasar. ¿Por qué? Porque es incómodo para algunos decir, ok, soy parte, el que me hace parte de la iglesia no es el que me recibe aquí en la rampa, no es el pastor. No es porque ya me dan una carta de membresía. El que me hace parte de la iglesia es el Espíritu Santo. Pero cuando entiendes que nacer del Espíritu, nacer de nuevo, esa misma acción, Él nos da vida en Cristo y nos coloca en Cristo. Puedes leer en capítulo 1, capítulo 2, en Efesios, y mucho de eso de en Cristo, empezamos a ver que en pecado y delito, muertos, y en Cristo nos dio vida juntamente con Él, y en Cristo nos levantó juntamente con Él, y en Cristo nos ha hecho sentar en lugares celestiales, en Cristo. Entonces vemos, no, pues es importante, es central el concepto de estar en Cristo. Bueno, el que es el agente, el que acciona el verbo en eso, es el Espíritu Santo. Y cuando empezamos a pensar que el Espíritu Santo es algo solo para pentecosteses y carismáticos, cometemos un grave error. Porque el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, el Espíritu es que Él movió a escribir esto que estamos estudiando. Entonces, cuando entiendes eso, dices, yo necesito el Espíritu Santo para tener una Biblia. Yo necesito el Espíritu Santo, dice la Biblia, para poder entender lo que estoy leyendo y lo que estoy escuchando. Y necesito el Espíritu Santo para llevar fruto, el fruto del Espíritu. Necesito el Espíritu Santo para vivir como cristiano. Entonces cometemos un error cuando pensamos que simplemente la convicción del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, es todo. Y cuando Él ya nos trajo a Cristo, ya se va para su casa. Su casa, dice aquí en 1 Corintios, la casa del Espíritu, el templo del Espíritu, eres tú. No se va. No. Tienes que aprender a conocer a Dios de este modo. Ahora, pero cometemos otro error pensando que aquel Espíritu que inspira las Escrituras nos guiará a hacer cosas que no van de acuerdo con lo que Él mismo dice en las Sagradas Escrituras. Entonces, estudiamos la Biblia para saber ser y vivir, y así vamos. Pero lo que vemos cuando nos reunimos con otros cristianos es algo que no es bello a primera vista, no está completo, es un proceso, es torpe, es deficiente. Entonces vemos eso y decimos, ¿por qué tanta bulla por algo que está tan chafa? Así es, ¿por qué tanta bulla amando a un pecador? ¿Por qué tanto ruido hace Dios buscándonos? Ha de ser por alguna cosa que no es evidente, simplemente viendo los que están sentados alrededor de ti. Pero buscamos en la Biblia y dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces vemos que por amor Dios está tratando con nosotros y estamos todos en diferentes grados y etapas de realizar Dios esto en nosotros, trayendo los que estaban lejos, traernos cerca. Pero ¿qué tan cerca podemos estar? Eso nos queda a nosotros comprobar, vivirlo. Ahora, entonces, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es lo que Jesús, por un lado, bautizados, sumergidos en un cuerpo, eso, el actor, el que hace la acción del verbo, es el espíritu. Pero, por ejemplo, Jesús dice, después de pocos días, ustedes serán bautizados, investidos de poder de lo alto. Entonces, investido es envuelto y cubierto, como envuelto y cubierto por agua. Entonces, por eso Jesús usa el término bautizar, sumergir en el Espíritu, y Él te sumerge en el Espíritu y el Espíritu te sumerge en Cristo. Son dos diferentes acciones, dos diferentes sujetos de un mismo verbo. Y el medio de esa sumersión es distinto también, pero el que es afectado en ambos casos soy yo o eres tú. Entonces, cuando vemos eso, dice, ok, se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué dice Jesús a la samaritana? El que bebe del agua que yo le daré, el que cree en mí, ya no tendrá sed. Entonces, aquí Pablo está reiterando eso, que es un efecto de creer en Jesús, es empezar a saciarse del Espíritu de Dios, revelando, confirmando, consolando y demás. Ok, entonces, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Por eso, dice, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y eso sucede como creyentes, estamos reunidos y vemos algunos que son como muy evidentes y muy activos, muy aparentes, y otros que no. O sea, y a veces tú puedes sentir, yo creo que si no llego, nadie se da cuenta. Pues Dios se da cuenta. ¿Quién te dice que no importa que estés o que no estés? Pero la oreja, el oído está diciendo, no soy ojo, no soy del cuerpo. Entonces vemos, una razón por la iglesia es identidad. Hay un problema de identidad en todo el ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Y por qué? Entonces, con eso, me acuerdo de una película de los 60s muy burda, es un cómico burdo, pero lo que a mí me marcó de muchacho fue esto. Un dictador de un país con dictadura muy oprimida, hay un atentado y en la explosión para matar al dictador, él es eliminado y solo rescatan su nariz. Entonces van a hacer un experimento para clonar el dictador desde su nariz nomás, o sea, replicar el dictador y ya tener su, parece Norcorea o algo, tener nuestro líder así otra vez desde su nariz clonar. Entonces el cómico lo ven y piensan que él es el médico que va a hacer la operación, o sea, eso. Entonces lo meten al quirófano, no sabe nada. Entonces llevan la nariz en una charola esterilizada, lo meten en una máquina, en lugar de clonar el dictador, simplemente hacen grandotota la nariz del dictador y les anda persiguiendo por todo el hospital. Y dices, ¿qué películas ves? Pues por eso digo, o sea, no. Pero yo, o sea, eso, siempre pienso en eso cuando leo esto aquí en Primera Corintios. Primero, la oreja dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Porque no toco un instrumento, porque no estoy aquí con la alabanza, porque no estoy en estacionamiento, porque, o sea, tú no te ves como activo o en función, dices, pues yo no tengo nada aquí. Y siempre es un reto para nosotros encajar. Y desde que tú te acuerdas, desde infancia, siempre es eso de que ¿dónde puedo encajar? Y cuando por fin alguien responde a amor y estás enamorado con la persona que también está, o sea, que coincide, pues, tu vida es transformada, soy feliz. Y parte de la angustia que Facebook produce es que en Facebook todo mundo está bien. Todos están comiendo pizza, están tomando un cappuccino excelente, 10 veces mejor que el tuyo. Son felices, son realizados, son repletos, están rodeados de amigos y tú estás solito viendo Facebook y nadie te marca, nadie te pone un... Tengo 6 meses revisando, nadie me puso un like. Me voy a suicidar. Y es real, o sea, esa angustia que produce, o sea, acentúa el que no encajas o acentúa el encajar que uno tiene. Pero Dios no inventó Facebook. Facebook fue inventado por un hombre en universidad que era solitario, muy torpe socialmente, no tenía amistades y empezó a hacer eso y se, ya todo mundo, si no está, o sea, las abuelitas y los abuelitos no están en Facebook. ¿Por qué será? Ellos ya saben dónde encajan. ¿Quién mayormente se ocupa de Facebook? La gente que no siente que encaja en ningún lado, que sigue buscando eso. Pero Dios ha hecho la iglesia para que tú y yo podamos encajar con un montón de gente no encajables. O sea, con igual, con una diversidad de gente que no corresponde, que no cabe, que no entra, que es milimétrico cuando es estándar, que es otra rosca, que, o sea, y es, sí, y de repente es algo viviente la iglesia. Siempre estás buscando la tuerca para el tornillo si es una máquina. Y tiene que ser la tuerca para ese tornillo. Pero para un cuerpo viviente, no. Sino respira, canta, camina, renguea. O sea, somos torpes y deficientes y nos cansamos y somos débiles. Siempre digo, el día que nos salga bien un servicio, todo, 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 proyecciones, música, estacionamiento, Club Semilla, todo esto, el sermón, al minuto, todo bien, nos vamos a morir de susto. Porque vas a decir que parece que no es semilla de mostaza. Y probablemente tendrás razón. Me velas, te velo y juntos nos enterran, para así nos, el mismo sepelio. ¿Por qué? ¿Por qué usa esta figura de un cuerpo y no de otra cosa más precisa, más calculado, más regulado? ¿Por qué es así? ¿Por qué un cuerpo? Porque está diciendo es algo indescriptible que tiene vida y no es un monstruo, pero es viviente. Entonces, ¿dónde termina mi mano y comienza mi brazo? En el momento que tú trazas eso, ya estás haciendo un Frankenstein, ya estás haciendo un monstruo, que podemos quitar la mano y poner otra mano que no corresponde. Pero, por ejemplo, cuando, porque sucede, en un baldío o en una barranca encuentran un cadáver, y dicen, pues hay algunas personas que no aparecen a ver si estos restos ya concluyen el caso de un desaparecido. Y es triste y es tenso, pero a veces hay como un finiquito para familiares. Dicen, bueno, aunque sea. Entonces, ¿qué sucede cuando hay forense en simplemente reproducir un retrato, un dibujo del rostro de alguien? Hasta lo hacen ya por computadora que parece foto. Entonces, parece que esa fue la persona que aquí tiraron el cuerpo. Dice, ay no, pero qué feo, o sea, yo si puedo dibujar así unas flores y unos cerros y nubes y ahí está el sol, digo, ve mi dibujo, o sea, dibujar a muertos, no, y estudiando medio cráneo, o sea, tienes que estudiar esto para decir todo el rostro, no, qué feo. Pero hay quienes se especializan en eso, para solucionar y resolver algo y hasta traer justicia. Pero muchas veces por descomposición pueden, o sea, si murió ayer, por las huellas digitales hay algo inconfundible. Si murió hace meses, todavía de la dentadura, pueden decir, pues mira, aquí corresponde la mordida, o sea, que hace el molde, es la mordida que aquí tomaron en el consultorio dental, es más, las amalgamas y todo checa. Y porque sonrisa ya no hay, o sea, tú quieres ser recordado, identificado por tu sonrisa, ¿no? Pero en esto no dicen, pues esto era su sonrisa. Si te das cuenta, o sea, siempre en esos dibujos forenses siempre están así. Es el muerto del ultramundo está acusando a alguien, serio. Entonces, ¿cómo lo hacen? Y cómo, bueno, ¿de quiénes son estos restos? Y la prueba definitiva, ¿qué es? Ya no hay huellas digitales, ya no hay dentadura, ya no, o sea, la ropa puede ser de cualquier persona, no hay cartera con su INE o algo así para decir, y aún así puede ser que el ladrón murió robándote tu cartera y tú andas vivo por ahí. Entonces, ¿cómo? Es la prueba de ADN, es definitiva. Entonces, ¿qué? Por eso vamos con esto en mente. Dices, bueno, pero Pablo no sabe eso. No. Pero el Espíritu de Dios lo sabe y Él está escribiendo esto. Ve, la Biblia es tosca cuando nos habla, pero muy acertada. Entonces dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si tu hermano dice, tú no eres de la familia, tú eres adoptado. Yo vi cuando te recogieron en el basurero. ¡Ja, ja, ja, ja! Y tú chillando y todo eso. ¡No! Dice que... O sea, eres clon de tu hermano, pero te lo dice. ¿Por qué esa angustia? Porque a fondo, a fondo, a fondo, en el corazón de todo pecador, es ese conocimiento. No pertenezco, no encajo. Estoy perdido. Ok, entonces Dios está poniendo algo así. Cuando logramos que la iglesia sea algo tan receptivo en donde tú fácilmente encajas, yo estoy llegando a estar más y más convencido que no hemos ayudado a la gente, sino le hemos, estamos posponiendo una situación que tiene que vivir y caminar, que es saber, aquí tampoco encajo, pero no importa. Poder llegar a ese momento y ya termina mi búsqueda, porque mi identidad no es esto, sino la cabeza que es Cristo. La iglesia tiene identidad en su Señor y Salvador que es Cristo, pero la iglesia no puede darte tu identidad. No, tu identidad no es derivada de tu iglesia, sino de Cristo. Y dices, por supuesto. Digo, no lo digas tan a lo ligero porque estás diciendo que eso no te cuesta. Y sí te cuesta. Porque todos tenemos momentos en que sentimos que no encajamos. Que no importa si estamos o no estamos. ¿Sí o no? Y tú dices, ¿y tú, Jaime? Claro. Nomás digo, qué raro me siento. Y luego veo alrededor y digo, bueno, de hecho, sí somos una bola de raros. Entonces, sentirme raro aquí es sentirme correctamente. Tú eres raro, yo soy raro, aquel es raro, todos somos raros, marcianos. Ok, bueno, entonces, no encajo, pero aquí puedo estar. Y ver qué sucede. Y sucede un milagro. Sucede algo sobrenatural. Porque no encajamos, no somos familia. Por eso dice, y sumergió, bautizó a todos en un solo cuerpo, judíos o griegos. Entonces, por ejemplo, ADN otra vez, mi esposo me compró uno de esos que con tu saliva lo mandas y ya te dicen tu ADN, de dónde provienes, y voy a descubrir que no, pues no soy esto sino el otro. Ella está convencida, van a saber que eres judío. Digo, no van a saber nada porque no lo soy. Van a saber, no lo van a saber, te digo. Y así, hubo un caso que una señora que hizo una investigación de eso, de su genealogía y todo eso, y resulta, ella irlandesa, hija y nieta de irlandeses en Nueva York y todo eso, irlandeses y el apellido y todos los apellidos son, y resulta que su bisabuelo era judío proveniente de Rusia, de una zona de Rusia, y la genética no miente. Dice, ¿cómo? No jueguen, creo que hay un error. Y encuentra su contraparte, una señora de su edad, que su bisabuelo creció no en familia de irlandeses, pero creció entre judíos. Pero ella descubrió que su bisabuelo, sus antepasados venían del centro de Irlanda, pero él creció con judíos ortodoxos, pero es irlandés de ADN. Y este es judío de ADN, pero creció entre irlandeses. Entonces ahí está, pelo negro, chino y chaparro, y todos sus hermanos, su papá, los abuelos así, pelirrojo, pecoso, y todos irlandeses y así, y él así, en las fotos, y todos ellos así. Y su contraparte, un pelirrojo, pecoso, así, entre gente chinita, pelo negro, así, su nariz y todo. Y dice, bueno, lo que pasa es que una bisabuela tuya sí tenía el pelo lacio, rojo. Como no está presente para decir mentiroso. Entonces, si tú hicieras la prueba, ¿qué te va a decir? Cuando fue la revolución en México, hubo mucha turbulencia social y mucha gente migró de donde era. Entonces hay gente que vive en la Sierra de Oaxaca que no es oaxaqueña toda. Sino un bisabuelo tuvo que huirse de Zapata y realmente era de Puebla o era del Estado de México, o era de Pachuca, y se encuentra haciendo, sobreviviendo en la Sierra de Oaxaca o en Yucatán o algo donde nadie lo encuentra y nadie lo va a buscar, y ahí hace su vida. Entonces de repente dices, y vas a algunos pueblos y dices, ¿y él de dónde es? Es de aquí. Sí, pero ¿de cuántas zancadas para llegar aquí? Entonces, eso es algo real en genética. ¿Por qué estoy haciendo tanto ruido acerca de eso? Porque tenemos ADN como iglesia. La iglesia en todo lugar. Entonces puedes ir a Hong Kong, puedes ir a Nigeria, puedes ir a Venezuela, puedes ir a Londres y estás con cristianos. Yo he estado en iglesias dormidas, he estado en iglesias desnutridas, he estado en iglesias enfermas, he estado en iglesias triunfantes y gozosas, he estado en iglesias desubicadas, confundidas, mareadas, he estado en iglesias que están empezando, he estado en iglesias que están recuperándose del heridas y moretones, pero es la iglesia. Y hablan diferentes idiomas y cantan diferente música y con otra letra hasta en otro idioma, pero es la iglesia. Hay un ADN. En primera de Pedro dice, de su simiente, de su ADN, nos hizo nacer para una esperanza viva. Y eso es lo que empezamos a tener en común. Es una misma esperanza, una misma fe, un mismo Dios y Padre sobre todos. Eso es lo que nos hace familia, nos hace un rebaño, nos hace un edificio y no un montón de tabiques. Entonces también nos hace un cuerpo. Entonces algunos se desesperan porque sienten, es que yo aquí no encajo. Y yo nomás los veo cuando alguien está así, digo, bueno, la verdad, ¿dónde encaja? O sea, eso es, hay gente que es encajosa y por eso no encaja. Y dijera el viejito, el encaje es bonito, pero no tan ancho. Entonces, cuando estamos con eso, ¿cómo podemos decir? Porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo. Es una conclusión equivocada. Porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo o nariz, correteando a la gente por todo el hospital, si todo el cuerpo fuera nariz, o como en Monsters Inc., ¿te acuerdas? Uno de los personajes era un ojo, nada más. Es un monstruo. Y si todo, o sea, es chistoso, pero no deja de ser monstruo y vive para asustar a niños. Entonces, si todo el cuerpo fuese ojo, haces Monsters Inc. Pero ¿cómo puede ser una iglesia? ¿Cómo puede ser cuerpo? ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces dice aquí, si has estado poniendo atención, que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu como quiso y luego Dios como quiso. ¿Ok? Entonces tenemos que ver que el Espíritu Santo es soberano en la iglesia y tenemos que poner más atención. Ahora, algunos dicen, sí, por eso sí, que quiero más del Espíritu, como si fuera sal o queso parmesano en un plato. Quiero más del Espíritu Santo. Él es Dios. Él no se da en porciones. Él no se rebana para darte nomás esto para que el Espíritu Santo no es un sazón en la vida de un cristiano. Es tu vida. Naces del Espíritu. Es tu vida. Él es espíritu de vida, es el espíritu de la verdad para guiarte a toda la verdad y tomarlo de Cristo y hacértelo saber. Entonces, quieres o no, dependes de Él. Pero hay controversia en esas cosas porque a veces nos sentimos incómodos. Y todos de repente se sienten incómodos. Y la única solución es voltearnos todos a la palabra de Dios y dejar que ella nos aclare eso. Y ya nos ayuda a encajar donde no tan fácilmente lo hacíamos. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Sería una nariz o un ojo? ¿Y eso qué? ¿Eso cómo? ¿De qué sirve? Entonces piensa en eso. O sea, la mano puede decir, normalmente dicen, por ejemplo, si te dicen un cumplido, van a decir, ¡ay, qué lindos ojos tienes! Pero ¿quién va a decir, ¡ay, qué lindas manos tienes! Algo quiere, cuando te es así, algo quiere. Si te cae una basura en tu ojo, esa mano que no hace lo que el ojo hace, que, o sea, tú no puedes ver televisión simplemente poniendo tu mano sobre la pantalla. A ver, me están mandando un texto. No, entonces, ¿cómo la haces? Con el ojo, pero te cae una basura al ojo y ahí está la mano. Ahora, pero lo interesante es cómo las dos manos se ayudan entre sí. Y muchas veces pasamos años en la iglesia queriendo que mi contraparte, que es opuesto, es lo opuesto a mí, es mano, pero está todo al revés. Sí, por esa razón está al revés. Porque yo soy zurdo, con dos manos izquierdas ya sería doble zurdo. Auxilio. Entonces, pero lo que me pasa a mí es, ok, entonces yo puedo estar metiendo un clavo porque voy a colgar un cuadro que dice Dios es amor. Ok, qué bonito. Ya estoy bien feliz y vamos a poder disfrutar este cuadro aquí en la casa y ¡plas! Y me machuco el dedo con el martillo. Lo que sucede normalmente en la iglesia, porque no entendemos, es esto. Esta mano, la lastimada, quita el martillo a la mano que le lastimó. Toma, malo, ¿dónde está el amor de ti? O sea, y esta mano es torpe, hizo el mejor trabajo que pudo, pero la regó. ¿Y qué es lo que en un cuerpo sucede? Me dolió. ¿Qué es lo que sucede en un cuerpo? Tira el martillo, agarra la mano lastimada y la trae. Vamos a buscarte un hielo, o sea, lo lleva, lo atiende, le ayuda, le consuela y es el que lastimó. Eso es un cuerpo. Y cuando la iglesia funciona así, es un milagro lo que está sucediendo. Está dejando ver algo sobrenatural. Y estas dos manos están entendiendo que somos parte del mismo cuerpo y tenemos una sola cabeza que es Cristo. Entonces lo acerca a la boca, con los ojos busca en el refri, hielo, y luego busca otro par de ojos y boca que puedes orar por mi mano, pero ahí está, y no hay, a ver, se te va a caer la uña, no digas eso, o sea, otra vez lo cubres, la misma mano que le lastimó, no le quites la uña, se te va a caer, no. Bueno, y te ríes. Es mejor cuando estamos, ¿verdad que somos más lindos así? Ahora, bien. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Por eso necesitas descansar un poco en eso de que siento a veces que no encajo. Claro, el codo no encaja con el ojo. ¿Qué sucede cuando un codo hace contacto con tu ojo? ¡Ah! ¡Torpe! ¡Quítate! ¿Sí? Porque ahí no encaja. O sea, sí encaja, pero no hace bien cuando encaja un codo en tu ojo. Entonces, lo que necesita... A ver... gracias. Necesitas dedos, necesitas algo con más cuidado y todo eso es lo que nos hace falta. Entonces, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora una amiga se sintió porque se compró, quería estar en la alabanza y decía, no, pues es que no hay con qué. Entonces ella ya consiguió su pandero para tocar y su propio micrófono inalámbrico y ni aún así le dejaron. Pero a veces está eso, yo estoy aquí, así es que yo quiero hacer lo que quiero hacer. Pero entonces tenemos un miembro del cuerpo que está haciendo lo que quiere aparte y no coincide. De los que estamos aquí, ¿quiénes bailan bien? Así, un danzón, bailas bien, puedes decir que bailas bien. Luego hay quienes, no, yo no, pero sí danzo. O sea, eso es en la iglesia, no es bailar, es danzar. Entonces, pero muchas veces nomás es brincar, pero bueno. Entonces, ok, y otros... Si me están haciendo como la de películas, o sea, ni así puedo zapatear, mejor me van a perforar los pies. ¿Y porque no puedes bailar, no puedes estar? ¿Porque no afina tu voz para cantar, no puedes estar? ¿Porque otros memorizan mejor textos bíblicos, no puedes estar? Entonces, normalmente eso, y estamos con ese impulso y ese deseo de encajar, de que me reconozcan de aquí soy, ¿sí o no? Dice, bueno, el pastor ya aprendió mi nombre, me ha estado diciendo Gaudencio 10 años y ya aprendió que no soy Gaudencio. Todavía no dice mi nombre, pero por lo menos ya descartó que me llamo Gaudencio. Entonces hay una angustia que mucha gente trae todo el tiempo y no puede pasar de eso a lo que realmente es vivir como parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces vamos adelante. Entonces identidad es una razón por la iglesia, otra es debilidad. Dice versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Trata de pintarte las uñas con los ojos cerrados, a ver qué tal. Entonces, la mano, ni el ojo, o sea, debilidad. Dios nos ha dejado en Cristo deficientes, insuficientes en nosotros. Nadie da el ancho, pero Dios nos pone ese ancho y no damos el ancho. Nadie puede hacer todo por sí mismo y ser suficiente en sí mismo. Y si dice Colosenses 2:10 que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente Cristo y nosotros somos completos en Él. Pero luego nos estamos mirando y dices, yo no soy completo en Él, yo te necesito. Tú no eres completo en Él, tú me necesitas o los dos necesitamos a aquel. Por eso, por debilidad. Si el mundo viera entrando y todas las iglesias tratan de aparentar y presentar ese rostro al mundo. Aquí todos los matrimonios son súper buenos y románticos. Aquí todos son personas seguras, sin complejos. Nadie tiene complejos aquí, ¿verdad? Nadie viene de una familia disfuncional. Si vienes de una familia disfuncional, no puedes estar aquí. Hay alguien que viene de una familia que no es disfuncional y todos decimos, no, o sea, ¿te acuerdas de lo genético? O sea, probé ser irlandés y probé ser judío de Rusia y es igual de disfuncional. Mismo problema, mismos complejos de ambos lados. Entonces, lo que hemos podido comprobar cuando nos reunimos es que se equivocan los músicos, se equivoca el predicador, se equivoca el que estaciona, se equivocan. O sea, entonces dices... Bola de torpes, de aquí soy. ¿Por qué? Porque el mundo necesita poder decir, El que sea puede ir. Porque ¿qué es el obstáculo que tú tuviste que normalmente se tiene? Tienes que ser una buena persona para ser cristiano, ¿sí o no? Y nosotros estamos contradiciendo esa equivocación. No. Primero, no hay buenas personas. La Biblia nos lo dice muy rudo, pero nos lo dice así. No hay bueno, no hay justo, ni aun uno, ni siquiera uno. Entonces, todos chuecos. No hay justo, no hay derecho, todos chuecos. No hay buenos, y si no hay buenos, ¿qué queda? Malos. Entonces, y Dios se nos queda mirando así y dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Y no pone otra calificativa. Tienes sed y eres fan del América. Y el de Chivas dice, me voy a morir de sed antes de Carlos. Chivas, hasta la muerte, entonces me muero de sed. O sea, tienes que ser esto y esto. Entonces las calificativas son sed, cautivos, esclavos, muertos en delitos y pecados. O sea, esos son los calificativos. Pero entonces me tumba orgullo, me tumba la autonomía, me tumba mi aparente suficiencia. Revela lo insuficiente, lo deficiente que soy, lo necesitado que soy, pero me encuentro en una fila y los que van delante de mí, los que vienen atrás, todos estamos con eso y decimos sí, estaba muerto y ahora vivo. Pero hablando en serio, vemos cosas, suceden cosas alrededor y nosotros sentimos, pero yo cuando pasaste la mayor parte de tu vida escolar queriendo que nunca te pregunten, que nunca te vea el profesor, que nunca te diga qué es el río más largo en el mundo. O sea, queriendo que no, y ahora ya pasas como cristiano queriendo que se fijen. ¿Quién te entiende? Y Dios simplemente dice eso, si alguno tiene sed, venga a mí. Yo soy el buen pastor, si no perteneces, yo soy la puerta, puedes entrar. Tienes sed, tienes hambre, estás muerto en delitos y pecados, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera, sientes que tu vida nomás está patinando y no avanzas y no das fruto, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí llevará fruto. Y su fruto permanece, mi Padre es glorificado. Entonces ve, todo eso está solucionado con algo que no está bien, que es la iglesia. La iglesia no está bien. La iglesia no tiene lo que debe tener. La iglesia es impuntual y torpe y toca mal y canta mal y ora mal y estudia mal y se congrega mal y tenemos envidias y tenemos complejos y tenemos angustias y tenemos miedo de que nos conozcan. Todo eso sucede en la iglesia y es la esposa del Cordero. Es su amada, redimida de toda nación y tribu y lengua y linaje. Es lo que Jesús dio su vida para salvar y traer esto al Padre. Eso es la iglesia. Y no está bien la iglesia. Y Dios está diciendo, no necesita estar bien. ¿Por qué? Porque su Salvador que se pasea entre las filas y camina en medio de nosotros, Él está bien. Él resucitó de los muertos, Él está bien, Él vive. Y nosotros vamos descubriendo y comprobando eso cada vez más, cada vez más. Entonces, otra razón es debilidad. Nadie puede solo, todos necesitamos ayuda, respaldo, asistencia y mucho perdón. Por eso Pedro nos dice en su epístola, el amor cubre una multitud de pecados. Eso da a entender qué. Que hay una multitud de pecados y necesidad de mucho amor. Entonces mi amiga, la del micrófono y el pandero, se siente, entonces dice, no voy a ir, está bien, entonces voy a hacer mi berrinche. Y deja de asistir como un mes. Y luego Dios trata con ella, dice, bueno, me voy a humillar y regresar, porque, ay, qué presumida que todo se trata de mí. Entonces regresa, dice, ya estoy, y nadie se había dado cuenta que dejó de asistir. No seas así, porque luego la cruda realidad es peor que tu decepción. Entonces, y ella se da cuenta de eso y dice, ya no voy a estar procurando estar aquí en la alabanza, sino estar en la puerta recibiendo gente y haciéndoles sentir que es un gusto y un honor que haya asistido. Porque ya supe lo que es faltar y nadie se da cuenta. Todo salió bien, ¿verdad? Entonces, antes bien, versículo 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Entonces, puedes ir a Sanborns y encontrar revistas para cómo hacer músculo y cómo hacer masa y densidad y todo eso, y parece que dibujaron cuadritos abdominales y todo eso, pero cuando dice men's fitness, pero nunca dice men's hígado. Entonces, tú puedes estar boxeando y todo eso, entonces alguien te hace un gancho, bajas el brazo, cubres aquí, te pegan aquí, ¡oh!, hasta tomas un paso atrás, pero no pasó nada. Si no cubres aquí, el gancho al hígado te quebra. Entonces, pero el hígado, o sea, puedes, es este brazo, lo fracturo, lo enyesan y lo cargo así, hasta me hacen dibujos y caricaturas en mi yeso. Pero si me quebran el hígado, me van a velar en el Panteón de la Paz. Entonces, o sea, no hacen revistas para tener el mejor hígado, sino mejores bíceps, mejor, o sea, va a ser pecho en 12 días, así. Pero nadie está diciendo, para tener el mejor hígado en tu barrio y ser más atractivo a todas las mujeres, para el hígado de tus sueños, tu meta de este año, el hígado, pero con el hígado trata de, sin el hígado trata de vivir. Entonces, por eso, para que no haya desavenencia en el cuerpo. No sabes que tienes una vesícula hasta que bajas así unos tacos al pastor y una gringa con queso derretido. Entonces, de repente tu vesícula dice, acá estoy. Y no me haces caso, ¿verdad? Pero ahora te voy a hablar toda la noche. Entonces, es eso. Pero o sea, es una cosita que produce bilis. Hasta eso. ¡Ah, qué feo! Sí. Y qué feo cuando no está funcionando bien. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, brechas, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Como digo, no estás pensando en algo hasta que te duela. Y entonces ya ocupa toda la pantalla, se llena de ese dolor y estás atendiendo el asunto. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? Por supuesto que no. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces hay una diversidad en eso. Y el mundo puede ver con eso. Lo que nos pasa es que, o sea, normalmente lo que la diversidad como ideología ahora es que todos tienen que hacer homenaje a lo que te hace diferente, pero realmente nos están haciendo réplicas idénticos unos con otros. La supuesta tolerancia es intolerancia y borra la identidad propia y lo distinto de cada persona, ¿sí o no? Chécalo. En escuelas, en trabajos, en la política y todo eso, realmente no es diversidad lo que se está procurando, sino uniformidad. Y Dios provee en el cuerpo de Cristo verdadera diversidad. Y lo que une es el ADN en ese cuerpo, la cabeza que es Cristo. Entonces hay orden, aunque un poco torpe, hay propósito, hay identidad, porque de mi dedo pueden tomar una muestra y saber de qué cuerpo es este dedo. Y tu ADN como parte de Cristo es tuya, y es tuya en Nigeria, en Hong Kong, en Venezuela o aquí en Cuernavaca. Es parte de Cristo. Pero donde te ha colocado es donde empezamos a sentirnos incómodos. Pero donde quiera que te reúnes vas a sentir eso. Y eso es parte del plan, es parte del mecanismo para hacernos crecer en su imagen. Y por eso dice al final, procurad pues los dones mejores. Hay que procurar eso, es una meta. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. La tendencia, el peligro como creyente siempre es esta. Que tratando de hacer las cosas bien, ponemos nuestro énfasis en rendimiento, en cómo hago las cosas, cuál es mi función y si la hago bien. Si estoy en proyecciones, si la letra sale al tiempo. Si soy músico, que toque bien. Si estoy predicando, que no me pase de la hora como hora. Entonces, o sea, si hacer mi rendimiento, cómo la hago, que estoy bien, que la hago bien y todo eso. Y toda la atención y el énfasis, el enfoque es sobre uno. Pero un camino más excelente es amor, porque eso me libra de tener que checar cómo voy y darme calificaciones y buscar aprobación. Me libra de todo eso para poder amar a los demás. Y eso vamos a ver ya en capítulo 13. Vamos a ponernos de pie, ¿qué tal? Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias, Señor, primero por tu palabra, porque por ella empezamos a darnos cuenta que existen algunas cosas, existen situaciones que pensábamos que eran nuestras nada más. Y existen esperanzas que no son ajenas, son nuestras, pero también de otros. Y descubrimos que sí somos parte de algo más grande que nosotros. Que nos has llamado a ser tuyo. Y tú eres nuestro Dios, el Dios de cada uno en particular, pero el Dios nuestro. Y con eso, Señor, vienen responsabilidades y vienen desafíos marcados, notables, Señor. Y con eso en mente venimos a pedirte tu ayuda. Así como nos has hecho entender y nos has traído a ti, nos has hecho nacer de nuevo y nos has hecho saber que la sed que tenemos es sed de ti, no sed de una iglesia. Pero en la iglesia encontramos a otros sedientos. Y nos confirma y nos está corroborando que aquí es y de aquí soy. Y pedimos por tu iglesia en todo el mundo, que en algunas partes sufren terriblemente. En otras partes están dormidos. En algunas partes están desnutridos. En algunos andan gozosos y triunfantes, Señor. Pero todo esto es lo que tú amas y enviaste a tu Hijo a rescatar. Te damos gracias, Señor, que somos parte de eso. Que con mucho empeño y mucha paciencia estás redimiendo y santificando y haciéndonos tuyos. Es bello eso, Señor. Y te damos gracias que nos has hecho ser parte de algo tan complicado y a la vez tan bello como es tu iglesia. Pedimos, Señor, abre nuestros ojos y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para ver y entender mejor. Encajar, aunque sea poco a poco, con esto que sí es complicado. Pero también sí es bello, es nuestro, porque es tuyo. Y te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.